A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva edición de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Ya estamos a 23 de noviembre de 2022, estamos como siempre en vivo aquí en el estudio central de FM Amadeus 91.1, 19.02, 29 grados 3, estamos en un día más que veraniego en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Doctor Gustavo Griffi, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Bien, bien, doctor. ¿Cómo está usted? Me parece que estoy con un poco más de aliento que usted.
Sí, llegamos muy a las corridas hoy.
Llegó corriendo, muy sobre el límite. Apareció también de corriendo a los árabes.
No hablemos de fútbol. Por ahora no hablemos de fútbol. Hasta el sábado no hablemos de fútbol.
No hablemos de fútbol. Bien, muy bien, doctor. Contento de estar acá nuevamente en el programa.
Muy bien, me alegro mucho entonces también. Ricardo, en los controles, como siempre, un abrazo grande a nuestro operador que hace posible que salgamos al aire, doctor Griffi. Saludamos a los compañeros ausentes hoy del Foro de Abogados.
Pero cómo no, a nuestros tres integrantes que no han podido estar presentes y que les mandamos un cordial saludo, al doctor Héctor Breckman, al doctor Sebastián Areitio y al doctor Hugo Milione.
Muy bien, ¿cómo se contactan los oyentes y las oyentes con el programa y con el foro, doctor Griffi?
Vamos a recordar primero los medios de contacto con el foro, nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Vamos a recordar cuáles son las líneas de contacto directo con el programa: 4300-0114 y 50 31 98 01.
Muy
también
bien,
tenemos un WhatsApp,
me olvidaba.
Claro, tenemos un WhatsApp de contacto por si quieren remitir alguna consulta para la segunda parte del programa o para cuando eventualmente podamos evacuarla: 11-23-95-1992.
Bien. ¿Algo más o está todo completito?
No, creo que estamos completos,
¿no? Bueno, también quería decirles que nos escuchan, como siempre, por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden escuchar online desde cualquier parte del mundo. También pueden escucharnos ya en diferido a través del sitio web de la radio. En la solapa de Segunda Convocatoria de nuestro programa van a poder encontrar todos los programas, incluido este, a partir de las 20 horas en adelante, desde un año hacia atrás, alrededor de 55 programas más o menos quedan grabados en la web de la radio de este nuestro ciclo, que está ya terminando su segundo año, próximo, si Dios quiere, a comenzar la nueva temporada. También por la app de la radio, que es Amadeus, la bajan de las tiendas de los celulares en cualquiera de los dos sistemas, y nos pueden ver y escuchar también a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Seguramente a partir de los próximos días van a encontrar allí varios programas y van a poder observar, no solamente escucharnos, sino también observar el estudio y ver cómo hacemos este programa que tanto nos gusta, ¿no, doctor Griffi?
Así es.
Bueno, creo que está hecha toda la presentación, no falta nada. El número de programa no me acuerdo, si es 84, le vamos a preguntar acá a Ricardo, que creo que lo está contando como los presos, con rayitas en la pared, pero no sé si llegó a terminar de contarlo. Creo que andamos por el 84, pero son un montón, gracias a Dios. Dicho lo cual, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Muy bien, yo no tengo retorno, tengo un problema con los auriculares, ya me puse dos y no anda ninguno de los dos.
Voy a ver. ¿No será que está sordo, doctor? Porque sordo. Yo escucho lo más bien, le digo. No tengo ningún problema.
Ahora sí, estaba desenchufado. Y bueno, alguien los deja desenchufados. No sé quién supervisa el estado de la mesa aquí en el estudio.
A mí me parece que lo están boicoteando.
Sí, me parece que no, esto es una actitud de verdadero boicot, ¿no? De sabotaje técnico. Doctor Griffi.
Señor.
Clima de época, 29 grados 3. O sea, aumenta la temperatura, parece, en vez de disminuir esta hora de la tarde. Estamos ya en el verano, y cuando hablamos de verano...
Pensamos en las vacaciones.
Ay, qué parece, bueno. ¿No? Pero vamos a pensar en las vacaciones del personal de edificios de propiedad horizontal o en propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios, si le parece, ¿no?
Y bueno,
las vacaciones de los abogados vienen en enero, sabemos que es un mes la feria, así que por lo tanto vamos a ir directamente al sector laboral de nuestras especialidades.
Muy bien.
¿Qué le parece? ¿Hay algunas diferencias con las licencias ordinarias en el régimen laboral general? Cuando hablamos de régimen laboral general, hablamos de la ley de contrato de trabajo.
Así es. ¿Cierto? Sí, sí, tenemos algunas diferencias. Si bien la propia normativa del convenio colectivo, el 589 de 2010, establece que la ley de contrato de trabajo es aplicable o es supletoria en todo lo que corresponda con relación al tema de las licencias ordinarias. Y también tenemos el propio convenio colectivo de los conjuntos inmobiliarios, ¿verdad? Entonces, cada una de sus áreas tiene su convenio colectivo propio y tenemos algunas diferencias.
¿No se aplica el convenio 589 en los conjuntos inmobiliarios?
Mire, yo encontré acá un convenio colectivo especial de clubes de campo, barrios cerrados, claro, o privados, urbanizaciones especiales y conjuntos inmobiliarios.
Ese,
que si no recuerdo mal, creo que es el 720 del 2022, es bastante nuevito.
Correcto, es el 780 del 780, 2020.
2020. Bueno, cambien los números que le puse de un lado, los pasa al otro. Y ahí tratamos
personal de clubes de campo y demás conjuntos inmobiliarios.
Exactamente, y también tenemos algunas pequeñas diferencias en lo que se refiere al tema de las licencias.
Lo vamos a ver. Esto es porque, claro, antes los conjuntos inmobiliarios, algunos, varios, estaban regidos por el régimen de la propiedad horizontal. No era obligatorio para ellos hacerlo, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Están regidos por el derecho de la propiedad horizontal especial, dice el código, y hay también un artículo, una referencia normativa a la necesidad y obligación de adecuación.
Así es, que hemos tocado varias veces,
y siempre es polémico, porque no establece ni
aparte
plazo.
Este convenio, perdón, es bastante reciente, con lo cual es dable suponer que antes de este convenio tranquilamente se podía estar aplicando el otro, ¿verdad?
Sí, no, pero este convenio es reciente en su reforma, pero ya viene de antes.
Ah, ok.
Ya viene de antes. Por eso le decía, cuando no estaban regidos por la propiedad horizontal, se aplicaba y se aplica también este convenio. Ahora va a haber una confrontación, seguramente.
Así es.
Así que lo vamos a tocar, si le parece, hacia el final de este tema.
Muy bien.
Lo que le preguntaría, usted sabe tanto de estos temas laborales.
Pero cómo no.
A ver. ¿Cuántos días le tocan a un trabajador de edificios o de propiedad horizontal de vacaciones y, por supuesto, va en relación con qué?
Bueno, en ambos, digamos, institutos, tanto en lo que se refiere a la ley de contrato de trabajo como en lo que se refiere al convenio colectivo, la diferencia de días de licencia está establecida en función de la antigüedad que tenga el personal. Hablamos de, por ejemplo, en el artículo tercero del convenio colectivo, que es el que hace justamente referencia al tema de las licencias ordinarias, hablamos que cuando la antigüedad no excede de los 5 años, tenemos 12 días hábiles, mientras que la ley de contrato de trabajo, en el artículo 150 de licencia ordinaria, habla de 14 días corridos. Luego, cuando entre los 5 y 10 años de antigüedad tenemos 20 días hábiles de licencia, y luego tenemos 24 días hábiles cuando la antigüedad sea mayor de 10 años y no exceda de 20, y de 28 días hábiles cuando la antigüedad exceda de 20 años.
Correcto, muy bien. Sí. ¿Qué otra cosita más tenemos allí?
Bueno, ahí también lo que está aclarando en este artículo es que cuando el periodo vacacional fuera de 20 días o más, el trabajador podrá solicitar el fraccionamiento del mismo en dos lapsos.
En dos lapsos.
También, y acá también habría una coincidencia con la ley de contrato de trabajo, refiere que el empleador deberá otorgar las vacaciones de cada año dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. En caso de fraccionamiento, uno de los lapsos podrá otorgarse fuera del plazo previsto precedentemente a solicitud del trabajador. Queda reservado al empleador fijar la fecha de iniciación de las vacaciones, cosa que no todos los empleadores y trabajadores, por lo menos en este rubro, lo conocen. Muchas veces es el trabajador el que toma la iniciativa y le dice cuándo quiere tomarse las vacaciones, y a veces hay algún conflicto de ese tipo. Bueno, la que deberá ser comunicada al trabajador con una anticipación no menor de 30 días, cuando acá sí tenemos una diferencia también con la ley de contrato de trabajo, que habla de 45 días en lo que se refiere a la comunicación. Uh-huh. Aunque la propia ley de contrato de trabajo aclara que cada uno de los convenios colectivos podrá establecer un periodo, un término distinto de comunicación.
Así es, así es. ¿Qué sucede? Digamos, el periodo es amplio, es desde el 1 de octubre al 30 de abril, el tiempo para poder otorgarle las vacaciones.
Así es.
Ahora, ¿siempre se pueden otorgar fuera de lo que sería el plazo veraniego, la etapa veraniega? ¿Eso usted cree que es posible?
Mire, yo creo que si hay una anuencia de las partes, sí.
Sí, no, está bien, está bien. Pero en el caso de que el trabajador diga, bueno, a mí siempre me toca en primavera o en otoño, nunca en verano. Y yo tengo hijos que estudian
Mal, creo que la ley de contrato de trabajo establece que cuando hay varios uh-huh. trabajadores, uh-huh. de alguna manera, digamos, a través de los distintos periodos vacacionales, debe ser instrumentado para que en algún momento uh-huh. al trabajador le toque plena etapa vacacional. Y también va a depender un poco de, por ejemplo, si él está casado, cuando se le otorgue la licencia a la mujer.
Ajá.
¿Eh? Y ahí tiene que ser coordinado.
Ahí tiene que coordinar.
Exactamente.
Las vacaciones.
Así
correcto.
Es.
¿Qué pasa con respecto a los suplentes? ¿Quiere largar usted?
Sí, bueno, los suplentes obviamente también tienen, por supuesto, la misma relación en cuanto al tema del otorgamiento de las licencias, y acá de alguna manera lo que se estaría aplicando es lo que también establece la ley de contrato de trabajo en lo que se refiere al tiempo que hayan estado activos en cuanto a la relación laboral, ¿no? Es decir, dentro de esta normativa específica de lo que son las licencias ordinarias, sí. para poder gozar, digamos, de los que estuvimos haciendo referencia, que establece el artículo 3 de esa manera, tienen que haber trabajado por lo menos el 50% de los días hábiles del año. Uh-huh. Si no, se aplica, digamos, un esquema que es de un día de vacaciones por cada 20 días trabajados.
Bien. A ver, por ejemplo, para los empleados suplentes de fin de semana o el personal jornalizado, ¿no?
Sí.
En este caso puede trabajar uno o dos días a la semana el jornalizado. Sí. No más de 18 horas semanales, al menos dos días a la semana, ¿no? El cálculo de los días de vacaciones se realiza de la siguiente manera. Los trabajadores suplentes gozan de las vacaciones totales establecidas precisamente en el inciso C del artículo...
Que es el que hicimos referencia antes, el artículo 3.
Del convenio colectivo de trabajo, cuando trabaje más de la mitad de los días laborales. Comprendidos en el año calendario o aniversario de trabajo de conformidad con las normas legales vigentes. Los trabajadores suplentes que no reúnan el tiempo mínimo percibirán un concepto de vacaciones el salario correspondiente a un día por cada 20 días efectivamente trabajados o fracción mayor de 15 días hasta los 5 años de antigüedad. Luego de los 5 años de antigüedad y hasta los 10, el salario por vacaciones, que ahora vamos a explicar qué es el salario por vacaciones, se duplicará desde los 10 años en adelante. Perdón, se duplicará, y a partir de los 10 años en adelante se triplicará.
Y eso tampoco lo sabe todo el mundo, ¿eh? Y suele traer bastante
conflicto.
Porque
el tema de los suplentes es distinto en esta actividad. En estos casos, el suplente gozará de las vacaciones durante los días que componen su jornada habitual, que es otro tema que tener en cuestión, ¿no es cierto?
Así es.
A ver, si los suplentes trabajan un fin de semana, los fines de semana van a poder gozar de tantos días conforme la antigüedad que tenga que le corresponda, pero durante esos días,
precisamente. Correcto.
No durante los días de lunes a viernes, por ejemplo, se trabajan sábados y domingo. Por lo tanto, un suplente de fin de semana que labora todos los fines de semana se deberá hacer el cálculo pertinente. Por ejemplo, tenemos 52 semanas por dos días por semana, nos daría 104 días de trabajo en el año, es decir, que 104 lo tendrá que dividir por 20 días, en el caso de no poder superar más de la mitad de los días de trabajo, y ahí va a tener otorgado 5 días de vacaciones. Otra cuestión importante que debemos recordar es el caso de suplentes en el caso de los suplentes, es que cuando el suplente tiene hasta 5 años de antigüedad, cobrará el valor del día de vacaciones en forma similar a lo que cobra por la suplencia. Si este suplente tuviera más de 5 años de antigüedad y hasta 10 años, el valor del día de vacaciones se duplica, como habíamos dicho anteriormente. Y en caso de que el suplente tenga más de 10 años de antigüedad, el valor del día de vacaciones se triplicará. ¿Qué es el valor del día de vacación?
Y el valor del día de vacación, que está establecido justamente en la ley de contrato de trabajo, uh-huh, es cuando tomamos el salario del trabajador y lo dividimos por 25. Ajá. Eso es lo que da el valor del día, uh-huh, para el cálculo remunerativo de lo que se refiere al tema de las vacaciones, que recordemos que la propia normativa, la propia ley de contrato de trabajo, en el caso de que las vacaciones no puedan por algún motivo ser gozadas, establece específicamente la prohibición de que sean indemnizadas a valor monetario, uh-huh, salvo que se corte la relación laboral, uh-huh, que sería la única excepción para poder percibirlas directamente en dinero.
También es bueno recordar que las horas extras realizadas en cualquier fecha y circunstancia no generan mayor plazo para las vacaciones. ¿A partir de qué día se le otorga las vacaciones? Quiero decir, se le otorgan las vacaciones en la fecha determinada de acuerdo a la antigüedad.
Sí.
Pero ¿hay un día en que tenga que comenzar las vacaciones?
Sí, día lunes.
Ajá.
También está establecido en la ley de contrato de trabajo.
Ah, muy bien, muy bien. Con respecto a la forma de comunicación, ¿cómo tienen que hacer los administradores? ¿Hay algún protocolo o alguna forma fehaciente o simplemente?
No, yo creo que tiene que
¿cuánto ser... tomás las vacaciones a partir del lunes que viene?
No, no, para mí tiene que ser de forma fehaciente.
Ajá.
Tiene que quedar de alguna manera notificado. Uh-huh. Lo que yo recomendaría sería una nota de comunicación con acuse de recibo o quizás eventualmente hasta en el libro de órdenes.
Claro, claro. Hablamos de la retribución. Recién hablamos también de la indemnización, mejor dicho, de que no es susceptible de ser reemplazada por dinero. Pero sí corresponde la indemnización cuando se produce el distracto laboral.
Así es, correcto.
Y ahí también hay un rubro a indemnizar el de las vacaciones.
Tal cual.
Como comúnmente conocemos, vacaciones no gozadas. Ahora, ¿qué pasa cuando se omite el otorgamiento de las vacaciones?
Bueno, si por algún motivo el empleador no la comunica dentro del periodo que hablamos antes, del 1 de octubre al 30 de abril, uh-huh, el trabajador tiene la facultad de tomárselas y comunicarlo e implementarla hasta el día 31 de mayo.
Y ahí también hay una comunicación.
Ahí también hay una comunicación, correcto.
Que debería, entiendo yo también, ser fehaciente.
Estamos totalmente de acuerdo.
Señor administrador,
no, en ese caso lo que tendría que hacer el trabajador es enviar un telegrama,
claro,
entiendo yo.
Claro, enviar un telegrama.
Diciendo que, bueno, va a ser efectivo el uso de las vacaciones.
Uh-huh. ¿Y ahí el plazo es el mismo?
A ver, en principio...
No digo el plazo de las vacaciones, ¿eh?
No, el de la comunicación, dice.
Y el de la comunicación y el de cuándo se las toma, porque si el trabajador no se le dieron vacaciones dentro del periodo...
No, el plazo no es el mismo.
A ver, cuénteme.
Y a ver, yo entiendo que si teóricamente la normativa dice que se le dan hasta el 30 de abril y no se le han otorgado,
claro,
y hasta el 31 de mayo, no estamos hablando del mismo plazo. Uh-huh. Estamos hablando de 30 días de diferencia.
Si no me equivoco, la ley dice que lo puede hacer, es decir... puede requerir tomarse las vacaciones y de alguna manera intimar al administrador, es decir, al empleador, al representante del empleador, a que se las otorgue hasta el 30 de junio.
Correcto.
De ese mismo año correspondiente al periodo anterior.
Es correcto,
anterior,
al periodo anterior, sí.
Bueno,
es así.
Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con la acumulación? Que es un tema que se dio mucho en la pandemia.
Sí,
porque
bueno,
no se tomaron las vacaciones muchos. Bueno, se las podía tomar.
Muy específicos, sino y digamos, bueno, no habituales, ¿no?
Uh-huh.
En principio, digamos, como todo requerimiento laboral, vamos a decir que también tienen un término de prescripción,
uh-huh,
que en cuanto al tema de los derechos laborales estamos hablando de 2 años.
Uh-huh.
¿Sí? Si eventualmente no están prescriptas y están en condiciones de requerirse, eventualmente pueden llegar a acumularse. Y creo que la normativa también establece que pueden llegar a tomarse, por ejemplo, acumulando 1/3,
uh-huh,
sobre lo que le correspondiera del nuevo periodo.
Así es, así es.
También, perdón, entiendo que en el caso de acumularse, como también lo establece la normativa, él puede pedir el fraccionamiento. Que dijimos que cuando tenía más de 20 días hábiles
podía pedir
el fraccionamiento.
En 2 partes.
Así es.
Bien.
Así es.
Con respecto al cálculo, me gustaría retomar el tema, Dijimos que, por supuesto, salvo casos particulares, la fórmula clásica para el cálculo de las vacaciones parte del sueldo del trabajador del mes en el que efectivamente se tomará su descanso anual,
¿eh? Así es.
Es decir, se divide por 25, como dijiste vos recién, Gustavo, y se multiplica por la cantidad de días que le corresponde de acuerdo con la antigüedad que posee al 31, esto es importante, al 31 de diciembre del año respecto del cual se han devengado las vacaciones.
Así es, correcto.
O sea, por ejemplo, las que van a tomarse por el 2022 es hasta el 31 de diciembre del 2022, se las va a tomar quizás, y suele ser, después, es decir, hasta el 30 de abril del 2023. Con respecto a la fórmula, se debe atender algunas cuestiones que vamos a pasar a comentar. Es muy común que los encargados de edificios realicen horas extras en el transcurso del año, siendo estas denominadas remuneraciones variables. En este caso, la ley de contrato de trabajo establece que se debe realizar un promedio de los montos variables de los 6 meses previos al de efectivizarse las vacaciones y compararlo con el promedio del último año, contando la cantidad de meses a partir de enero del año al cual pertenecen esas vacaciones. El mayor de estos dos montos se sumará al sueldo básico más adicionales del mes en que el empleado sale de vacaciones. Este será entonces el valor que se va a tener que dividir por 25.
Y yo creo que no todos lo aplican tan bien.
Bueno. Y ahora bien, por eso la idea de esta charla, que ya la hemos dado en otra oportunidad, creo que el año pasado, hablamos también en diciembre del año pasado, porque bueno, es la época, por supuesto, y en el anterior ciclo radial que tuvimos en la M Radio del Pueblo, también hicimos los comentarios correspondientes. Este es un tema que no siempre es tan sencillo para los administradores, e incluso para los liquidadores de sueldos o de jornadas laborales.
Sí, yo creo que los administradores lo manejan de una manera, digamos, medio empírica, y en una de esas toman el último sueldo y no el mejor de los 6 meses, y probablemente muchos, a mí me consta que desconocen un poco lo que vos referiste con relación al tema de los suplentes, lo cual después genera también algún otro tipo de inconveniente, ¿no?
Claro. También cuando hablábamos recién de días hábiles, porque vos bien hiciste la diferenciación entre lo que establece el convenio colectivo de la actividad con la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo habla de días corridos.
Correcto.
La norma específica, es decir, el convenio colectivo, habla de hábiles.
Correcto.
Porque precisamente, y ahí está la diferencia en los tiempos, los días hábiles para el sector, para los trabajadores del sector, son 6, no son 5.
Así es.
Como se toma para el régimen general laboral. Y eso también es bueno tenerlo en cuenta. Si te parece, vamos a los otros convenios aplicables. Bueno, dijimos, el 589/10 es el último de correspondiente al sector específicamente. Es el personal de trabajadores de edificios de propiedad horizontal. El 590/10 es el de casas de renta, que bueno, son muy pocas, pero todavía se mantiene el convenio porque hay casas de renta si se aplica, aunque en eso no se diferencian en cuanto al término de las licencias ordinarias por vacaciones. Ahora, vos hiciste comentario o referencia a un convenio en particular para los conjuntos inmobiliarios.
Así es.
¿Hay diferencias en ese caso? Es decir, el del llamado personal de conjuntos inmobiliarios o de country o clubes de campo, que en verdad es firmado por otro sindicato, por UTEDIC.
Así es.
Es la entidad que representa a los trabajadores de entidades civiles. ¿Hay diferencias?
Tenemos algunas diferencias, sí. Acá, por ejemplo, en el régimen de las licencias ordinarias, que está en el artículo 4.1, refiere que para todo trabajador que haya ingresado a partir del 1 de enero del 2006, las vacaciones en cuanto a su duración y pago se ajustarán a la legislación siguiente con la siguiente modificación. 5 años de antigüedad, 14 más 2, igual 16 días.
Ahí está.
Ahí tenemos una diferencia. Hasta 10 años de antigüedad, 21 días. Ahí tenemos otra diferencia. Hasta 20 años de antigüedad, 28 días. Cuando acá, en otro tipo de licencia, digamos, el estamento siguiente era hasta 15.
Claro.
¿No? Ahí tenemos otra diferencia. Y más de 20 años de antigüedad, 35 días.
Ahí cambia la cuestión.
Y después, bueno, también hay otro sistema para lo que es el personal que haya ingresado con anterioridad al 1 de enero del 2006.
Ajá. ¿Y ahí? Ahí
dice, hasta 5 años de antigüedad, 16 días más domingos y feriados.
Correcto.
Hasta 10 años de antigüedad, 24 días más domingos y feriados. Hasta 20 años de antigüedad, 33 días más domingos y feriados, y más de 20 años de antigüedad, 41 días más domingos y feriados.
Sin perjuicio de ello, dice el convenio, regirá para estos trabajadores un sistema de opción irreversible, por el cual cada trabajador y cada empleador podrán acordar la inclusión, en todo o en parte, al nuevo sistema de vacaciones. ¿Eh? Estos dos diferenciados que recién hacías comentario de acuerdo a cuándo ingresó el trabajador, así en qué es. Fecha. A cambio de un pago equivalente a un día de vacaciones por cada uno que se reduzca. Dicho concepto se liquidará como rubro compensación vacacional al regreso de las mismas, no por anticipado, no como el llamado, el mal llamado plus vacacional, que en correcto. Verdad no existe un plus vacacional, lo que existe es el pago de las vacaciones que se hace siempre por anticipado. Este correcto. Convenio prevé, en el caso de la disquisición que aquí se plantea de acuerdo al año de ingreso del trabajador, que cuando se compensan vacacionalmente los días por el dinero, allí se va a pagar al final, al regreso de las vacaciones. Será liquidado conforme las disposiciones del artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo. En caso de que una de las partes opte positivamente o por la negativa, prevalecerá la voluntad de este último. El cómputo para el periodo de vacaciones de cada trabajador se tendrá en cuenta la antigüedad que posea, en ese sentido es igual, el trabajador al 31 de diciembre del año que correspondan correcto. Las mismas. El goce es en relación de la modalidad y característica especial de las actividades regidas por esta convención, repetimos, si no me equivoco, 780/2020, las instituciones podrán conceder las vacaciones durante el periodo que va desde el 1 de septiembre al 31 de mayo.
Ahí acá tenemos una diferencia.
Otra diferencia más, porque de acuerdo a las características de la actividad, se puede ampliar el periodo. Ya no es 1 de octubre a 30 de abril, sino 1 de septiembre a 31 de mayo. Procediendo en forma tal que a cada trabajador le corresponda el goce de estas, por lo menos en una temporada de verano cada 3 periodos. Una temporada de verano cada 3 periodos. Asimismo, las partes podrán convenir el fraccionamiento de las mismas conforme lo prescripto el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tengo una consulta, Gustavo, creo que sí. Lo hablamos muchísimas veces del tema. Para vos, ¿las empresas de limpieza
sí.
pueden, deben, trabajar en un consorcio de propiedad horizontal?
Es una muy buena pregunta. A ver, si me atengo prácticamente a la jurisprudencia casi unánime, son considerados, digamos, trabajadores directos del consorcio a través de lo que establecen los artículos 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Con lo cual, digamos, si un consorcio contrata una empresa de limpieza, digamos que de alguna manera está asumiendo un riesgo, ¿no?
Pero lo cierto es que existen las
por supuesto.
Empresas de limpieza,
así es.
Los empleados de las empresas de limpieza, en otra época, porque ahora no se permiten, pero las que existen, las cooperativas de trabajo de limpieza, o de trabajadores dedicados a la limpieza.
Esas son las que yo, por lo menos hasta donde yo sé, no se permitían.
No se permiten ahora, pero sí es las que existieron, las que existieran anteriormente a la prohibición, siguen trabajando. Y ahí, entonces, había que aplicar otro convenio.
Así es.
Porque ahí que el administrador se encuentra que tiene una empresa de limpieza o él mismo la contrató a la empresa de limpieza. Y ahí va el convenio del Sindicato de Obreros de Maestranza.
Correcto.
Hay una pica ahí terrible con el SUTER habitualmente.
Igual eso, bueno, lo maneja obviamente quien en teoría se supone que es el empleador, que es, digamos, los titulares de la empresa de limpieza son los que manejan obviamente el periodo vacacional, ¿no?
Bueno.
A lo sumo el consorcio lo que observará es el cambio de un trabajador por otro mientras teóricamente está de vacaciones.
Pero ¿qué pasa si no cumple con ese periodo de otorgamiento y demás bueno, la empresa?
Y el reclamo, por supuesto, puede
venir. Va a
llegar
al consorcio.
Claro.
Hay que tener en cuenta en estos casos el convenio colectivo 281/96 que fue prorrogado y actualizado por el 74/99 y hay que tener en cuenta también 2 resoluciones, las mencionamos para que los administradores la busquen y atiendan a ellas, la 641/07 y la 199/2008 del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo. ¿Qué diferencias tiene? El artículo 44 habla del fraccionamiento de vacaciones. Las empresas podrán otorgar de común acuerdo con el trabajador las vacaciones anuales en cualquier época del año, sin perjuicio de la aplicación del artículo 154 infine de la Ley de Contrato de Trabajo,
que es el que habíamos mencionado.
Las empresas y los trabajadores que tengan derecho a 21 días o más de vacaciones anuales podrán acordar el fraccionamiento de las mismas hasta en dos pedidos. El resto es bastante similar a la ley de contrato de trabajo,
¿no? Okay.
Al régimen general. Bueno, ¿te quedó algo en el tintero sobre esto?
Creo que no.
Bueno, entonces hacemos una pausita y volvemos enseguida.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, acabamos de escuchar Let the River Run de Carly Simon. Bueno, la sorpresa de la elección del tema, dado que, como les comentaba acá el doctor Reschke, fue el tema con el que yo me casé y entré a la iglesia en el año 89, cuando este tema estaba a pleno de vigencia. Y bueno, vamos a decir que la voz de Carly Simon es una de las más particulares, junto con la de Kim Carnes, más especiales que uno puede notar cuando las escucha, y que tiene una infinidad de temas muy, muy buenos, aparte de que el que acabamos de escuchar, y una de las cosas que yo no sabía y que estoy viendo ahora, por ejemplo, es que estuvo casada con James Taylor.
Ah, mira vos.
Que es otro cantautor bastante especial y bastante particular en cuanto a su tono de voz.
Tengo una consulta. Muy buen tema, Gustavo, acabamos de escuchar. ¿Tu esposa se acuerda también del tema con el que entraron? A la fiesta me estás hablando, ¿no es cierto? Sí, a la iglesia no creo que haya entrado.
Sí, a ver. No, fue el tema con el que salimos de la iglesia.
¿No? Ah, mira vos. Ah, sí. ¿Te lo permitió el cura en esa época?
Sí, muy bien. Sí, se acuerda, se acuerda. ¿Se acuerda? Igual fue con una versión extendida, como yo le comentaba, más...
Una salida lenta,
claro,
aclamada más, por el público. Más,
y sí, nos fuimos con aplausos, sí.
Muy bien.
El consultorio, en segunda convocatoria.
Bueno, doctor Griffy, ya que está por acá, le vamos a dar el gusto.
Acá.
Y vamos a tratar de hacer hoy, sí, lo más extensa posible la sección del consultorio, es decir, la respuesta a las consultas llegadas a los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. De paso, ¿le recuerda a la audiencia el WhatsApp?
Pero cómo no, espera que lo tengo que buscar. Porque...
Ah, bueno, pensé que lo tenía mal.
No, no, y bueno, si estoy... Bueno. A ver, escúcheme, ya lo encontramos y ya le recordamos. Y tenemos un comentario por WhatsApp,
¿eh? Sí, bueno, de paso lo hace.
Así es. Bueno, vamos entonces al WhatsApp, que es el 11-23-95-1992.
Muy bien, muy bien.
Bueno, acá tenemos un comentario.
Si es malo, ni lo mencione.
No, no es un comentario malo, pero es una referencia un poco a lo que hemos tocado en programas anteriores.
A ver.
Hay una persona identificada como Miguel, que no sé si... será femenino o masculino,
pero, o no binario.
Pero refiere, dice, hola, para el programa, que están hablando de los animales en los edificios.
Ah.
Hay perros que ladran toda la tarde en el edificio.
Mm.
Un poco, digamos, no solo me hizo recordar al programa que estuvimos hablando...
A Toribio lo hizo recordar.
Me hizo recordar, por ejemplo, a Toribio.
¿Ladra todo el día, a Toribio?
No, Toribio no ladra todo el día. Lo que sí que me causó mucha gracia, porque el otro día lo bañamos y no le gusta nada el agua.
A ningún perro.
Se escondió detrás de las cortinas del dormitorio, para que no lo encontraran.
Se pone muy nervioso,
ya
muy molesto.
Ya cuando vio la toalla con la cual lo secamos, que él tiene su toalla, se escondió detrás de las cortinas.
Ya está.
Así que bueno, salto de mi señora a Toribio y de Toribio a mi señora.
Bueno,
soy
vale.
Muy autorreferencial, sí, casi como el doctor Breckman, mire lo que le digo.
A falta de Breckman, bueno, son los Griffy, dele.
También me hizo acordar un fallo que estuvimos viendo la vez pasada y un caso muy similar que sucedió, creo que en esta semana. En los dos casos fueron pitbulls, una pareja de pitbulls, tanto en el fallo que analizamos como el que sucedió en esta semana, que no son el mismo caso, por lo que tengo entendido, donde, bueno, se escaparon y atacaron y, bueno, en este caso mataron a otra mascota, otro animal doméstico, y eso, bueno, generó una serie de, en el primer caso que hablamos del fallo, sí, estábamos haciendo referencia a una exclusión, ¿no?, por parte del barrio cerrado o del country. Y una medida legal que se tuvo que tomar, atento a que aparentemente la propietaria no quería dar cumplimiento a lo que era la orden de exclusión de este animal, que era considerado peligroso, ¿no?
Uh-huh.
Acá lo que le podemos comentar un poquito a la persona que está haciendo el comentario es que, bueno, cuando tenemos un animal que ladra todo el día, obviamente, digamos, al margen de que pueda haber una violación o no en cuanto a lo establecido en el reglamento con referencia a la tenencia de animales, vamos a suponer que la tenencia de animales estuviese permitida, de ninguna manera la tenencia de ese animal tiene que generar una molestia, no a los vecinos, dentro de lo que establecen las prohibiciones del artículo 2047 del Código Civil en cuanto a las molestias que generan y que pueden superar la normal tolerancia en cuanto al tema de los ruidos molestos, ¿no?
Claro, claro. Ahora, ahí hay que encarar directamente al tenedor, al llamado amo o ama del perrito.
Sí,
para decirle,
en ese caso, digamos, si...
O el perrito pobre debe estar solo, descuidado.
Bueno, también hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de llamar alguna sociedad protectora de animales, ¿no? También se hace referencia a eso en ese tipo de situaciones.
¿Para que atiende al vecino o al animal?
Para que atiende al animal. Bueno, no sé qué quiere decir, doctor.
Me parece que en ese caso la atención la merecería el vecino por despreocuparse por la mascota.
Pero bueno, si eventualmente tienen un administrador y están bajo propiedad horizontal, porque no está muy aclarado, tampoco sabemos si puede ser de un consorcio cercano o de un propio edificio, pero bueno, si tiene un administrador, obviamente es función del administrador tener que tomar las medidas adecuadas para solucionar
evitemos que llegara a mayores, ¿no? Que esto implique una acción judicial, la idea de exclusión.
No, por supuesto.
Este caso que usted contó y en el caso muy extremo. Esta semana vimos, pero bueno, el justificativo estaba dado. Precisamente los jueces dicen, en el caso del country, que desde ya que la exclusión es una medida de última instancia, muy extrema, pero es precisamente por el temor que infunden estos animales, sin discutir si son o existen las razas peligrosas. Lo hablamos en anteriores programas, hicimos un programa especial con respecto a este tema, pero sin entrar en ese debate.
Que tuvo la doctora de Isages.
Exactamente. Sí. Sin entrar en ese debate, digo, hay razas que pueden infundir cierto temor, a veces justificadamente. Hay que tomar mayores recaudos, en este caso por parte del tenedor del perro o del... Sí, del perro, en este caso. Bueno, y además lo que hay que tener en cuenta es evitar las molestias a los vecinos. En el supuesto que recién comentabas vos del country, los pitbull mataron a otro perro y la cosa fue bastante más grave. Bueno, se tomó una decisión asamblearia de exclusión y los jueces la validaron, la refrendaron, atento a que precisamente había prueba suficiente para poder quedar demostrado que los perros eran agresivos, al menos agresivos, y que quizás no era el lugar para estar ese country o ese lugar con ellos, o en su caso no tomó los debidos recaudos el propietario, ¿no es cierto? El tenedor de la tenencia responsable.
Eso muchas veces se observa, no solo dentro de los edificios, sino en la calle. Claro, a veces, claro. Como usted dice, doctor, sin entrar en la polémica de si son razas peligrosas o no, pero bueno, hay determinados animales de determinado porte y no se los ve con bozal, no se los ve con correa.
Sí, muchas veces, claro, sin correa, sueltos, claro. Es un temita. Y mucho más cuando esto sucede dentro, por ejemplo, de un edificio o de un country, ¿no? A veces, ¿cómo haces para contener al animal en un country con tanto espacio abierto? Si te mete en cualquier casa, en otras casas, por supuesto. Bueno, el animal...
Yo tuve un
responde
caso,
a su instinto.
Tuve un caso hace muchos años... que me costó una pelea bastante fuerte con un propietario. En este caso había un vecino que solía bajar el perro solo por el ascensor.
¿Bajaba solo?
Sí, el vecino lo ponía en el ascensor y lo hacía bajar para que el encargado lo sacara a pasear.
Ah, era cómodo el vecino.
Bueno, y no era un perro agresivo, pero era un perro muy grande. Y cuando el encargado le abrió la puerta del ascensor, salió corriendo y se llevó por delante una señora una señora grande, de una edad importante, la tiró al piso y le rompió la cadera.
¡Qué lío!
Con lo cual, bueno, el vecino...
¿Y usted quién representaba? ¿Al consorcio, no, al vecino o a la vecina con la cadera rota?
Yo representaba al consorcio. ¿No? Y ahí el tema era que... el vecino quería que poco menos que la administración hiciera una denuncia penal. Y nosotros de alguna manera entendíamos que si bien se podían tomar algunas medidas con el vecino, quien tenía que tomar la iniciativa era él, que era quien había sufrido el daño, ¿no? Pero bueno, me acordaba que fue un tema bastante en su momento.
¿No hubo reclamo de la señora al vecino por la lesión?
Bueno, el problema era...
Una lesión grave.
Claro, claro. Justamente el que reclamaba era el marido. Pero el reclamo en realidad era contra la administración.
No contra el propietario que tenía la tenencia del perro.
Exactamente.
Mire, hablando de atrasos en las cuestiones, la semana pasada no tuvimos tiempo de contestar una pregunta con el doctor Breckman. Y aquí Carlos de Belgrano nos dice, bueno, hola doctores, les planteo lo siguiente, porque el administrador no se hace cargo. Nos manda una foto, yo se la voy a mostrar a usted, acá, no tiene mucho sentido, ¿la ve? ¿Una puerta abierta?
Sí, más o menos.
Bueno, no la muestro a la camarita sí. porque, verdad, no se va a ver nada. Ya después me va a criticar Ricardo, que para qué la muestro. Hay una
vez... Mire que aunque muestre a Ricardo, lo critique igual.
Ah, eso es cierto, está bien, pero bueno, le doy más motivos. Este, la foto es una puerta abierta de una unidad, de un departamento, por lo que se ve, hacia un pasillo. Dice, mi vecino siempre con la puerta abierta.
Inclusive cuando cocina o hace ruido.
Respuesta...
Porque lo he visto.
No, espere, no se anticipe. Sí, bueno, eso sí. Pero si cocina rico, está bárbaro.
No, entramos, le puedo asegurar
entramos.
Que no. Le puedo asegurar que no. El otro día me topé con un conocido de un edificio donde yo vivía. Me dice, sí. Estoy desesperado, se mudó
¿A tu departamento?
No, se mudó mi edificio. Sí. Se mudó gente nueva y a las 7 de la mañana está friendo panceta con huevos revueltos.
Ah, no, eso es mortal.
Bueno.
Eso es un asco, discúlpeme, es un asco. Que se vaya a Norteamérica.
Bueno, lo que pasa es que hay extranjeros que desayunan.
Ah, por eso. Justo lo entroncamos o lo imbricamos con alquileres temporarios.
Así es, sí señor.
Ya lo tratamos ese tema, ¿Qué no hemos hablado aquí en segunda convocatoria? Bueno, le mando una notita al administrador. Buenas, en el día de la fecha el consultorio sigue con la puerta abierta. Necesito solución.
El administrador,
no vamos a decir ni el nombre del propietario que mandó esa nota, ni el nombre de la administración, pero lo tengo todo acá. Estimada, ya hemos hablado en reiteradas ocasiones y se ha expresado el malestar de los vecinos por este asunto. Lamentablemente, más que informar, no podemos hacer nada más al respecto. Saludos cordiales, administración. ¿Qué le parece? Era un consultorio. ¿Qué le decimos al vecino?
Bueno, primero...
El administrador.
A ver, yo lo primero que haría es leer el reglamento de copropiedad para ver si efectivamente entra dentro de las características de aptitud de destino que puede establecer el reglamento, ¿no? Porque muchos hacen referencia a la posibilidad de apto profesional, pero de ahí a consultorio puede haber una diferencia en cuanto a la cantidad de profesionales y modalidad de trabajo.
Está bien.
Lo otro sería...
La puerta abierta.
Claro, bueno, lo otro por otro lado también sería evaluar si ese tipo de actividad requiere algún tipo de habilitación específicamente municipal para ver primero si está encuadrado dentro de lo que es, lo que debería ser la normativa dentro del área del consorcio. Ahora, si todas estas circunstancias de alguna manera lo permiten, de ninguna manera puede estar con la puerta abierta.
Consultorio, no consultorio.
No puede estar con la puerta abierta y el administrador, como representante legal del consorcio, tiene que tomar las medidas correspondientes.
Lo extraño que la foto no incluya algún paciente esperando en el pasillo, que a veces...
Cosa que suele pasar. Cosa que suele pasar.
Sí, te escuchaba mucho.
No, y me acuerdo de casos donde, por ejemplo, realizaban atención pediátrica. Estaban las madres con los cochecitos en el hall de entrada del edificio, cambiando los pañales en los sillones. En los sillones.
Lindo.
Más la problemática que muchas veces se genera con el uso del ascensor, ¿no?
Por supuesto.
Este era un edificio, digamos, de corte antiguo, de alrededor de unas 30 unidades funcionales, con un edificio de un ascensor de más o menos un metro por un metro, puerta de madera, con lo cual las complicaciones que podían causar que entraran y salieran con los cochecitos.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, vamos a ver el resto de las consultas que tenemos para hoy. Los molesto por una breve inquietud. Soy oyente habitual y sé que tratan diversos temas, no solamente los más comunes de la propiedad horizontal. En mi caso soy desarrollador y analizando la ley 27.613 de blanqueo, veo que se aplica en la medida que las construcciones se hayan iniciado a partir del 12 de marzo del 2021. o tengan un grado de avance de obra a dicha fecha inferior al 50%. Uh-huh. Si no se cumplen esos requisitos, no se puede aplicar al régimen de exteriorización de dinero, no se puede aplicar a obras ya terminadas, pese a que no tengan aún el final de obra. Uh-huh. Les agradezco por adelantado. Un abrazo, Santiago de Escobar.
Bueno, lo cierto es esto. Recordamos la ley de incentivo a la construcción federal del año pasado, la 27.613, que fue prorrogada este año, con algunas modificaciones. Entre ellas, precisamente, este tema o esta cuestión que le preocupa a Santiago de Escobar. Se mantienen estos principios, es decir, está destinado a la construcción de nuevos emprendimientos, de nuevas unidades, con un avance de obra no mayor al 50%, pero no al momento de la inversión, sino ahora, por ejemplo, sino al momento de la sanción, desde el plazo de la sanción de la anterior ley, la 27.613, es decir, el 12 de marzo del 2021. La inversión que puedo hacer es en una unidad o en una construcción que en ese momento era o nueva o no tenía un grado de avance mayor al 50%. Hoy incluso puede estar terminada.
Ok. ¿Mm?
Entonces ahí sí.
Un interesante aspecto.
Claro. Entonces ahí sí se puede invertir porque precisamente hay que tomar como referencia aquel plazo y no el de ahora. Después en la ley más o menos es similar porque el sistema es lo mismo, se abre una cuenta, etcétera. Bueno. Y ahora también, de paso, Cañazo, no tiene que ver directamente con la pregunta, pero en el presupuesto recientemente aprobado se habilita la exteriorización de capitales nacionales y extranjeras, es decir, el blanqueo comúnmente llamado, a unidades, no por esta ley, sino por el propio presupuesto, a la compra o al incentivo de transferencia de unidades usadas. Esto es importante para reactivar un poco más el mercado inmobiliario en el tema de los usados, que usted sabe que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es un problema, porque vender un departamento usado, más allá de las cuestiones de precio y de imposibilidad de acceso, es un tema complicado.
Está muy complicado.
Está complicado. Entonces, ahora va a haber posibilidad de poner el dinerito oculto, no solamente en la ley de blanqueo para el incentivo a la construcción del año pasado digamos renovada este año, sino también para los inmuebles usados. Le leo una doctora, a ver qué
pero
tal.
Cómo no.
Dice, ¿cómo le va, querido doctores? Espero que muy bien. ¿Podrán atender este pedido de orientación? En el edificio tenemos dos perros, muy grandes y bastante agresivos.
No será la del fallo que nos demoramos tanto en contestarle la pregunta que ya pasó lo que pasó, ¿no?
Estaba, pensé en el edificio, era en un country eso, pero bien. Yo en un momento la pensé y dije, a ver si todavía la señora ya tiene los perros excluidos, nosotros ni le contestamos.
Ahora que me acuerdo, el otro caso que le comenté, sí, que lo vi en la televisión, eran perros de un ninjera.
Ah, mire usted.
Es decir, el
sí, usted sabe que la gente que vive en la calle por lo general tiene perros,
claro,
que lo acompañan.
Pero eran también tipo pitbull y parece que agarraron un terrier cuando salió del edificio y pobrecito, pero bueno, también.
Tenían que comer los perritos. A sus tenedores se les han comunicado y hasta enviado una carta documento para que los saquen por los ascensores de servicio. Ah, acá tiene que ver con los ascensores, con collar, bozal y correa. Genera mucho temor en los vecinos y tememos también por los chicos. Lamentablemente a sus dueños no les importa nada y hacen lo que quieren. No son como Toribio, estos no están educados, me parece. ¿Podemos hacer algo más? Nos pregunta. Viendo el reglamento no prohíbe animales, la mayoría de nosotros tampoco tenemos problemas con otros pichichos, pero estos dos son un problema inmenso y de muy dificultosa solución. Dudo que podamos ponernos de acuerdo solamente dialogando. ¿Qué experiencia me pueden comentar sobre esto? Muchas gracias, los escucho siempre y además de aprender me divierte mucho, especial cuando se pelean por el fútbol, por el doctor Bregman. Los dice Paz de Palermo Nuevo. Bueno, varias partes de las respuestas están dadas, o de la pregunta y su respuesta están dadas por lo que comentaste anteriormente vos.
¿No? Correcto.
Y por la pregunta de Miguel y demás. Pero bueno, ¿qué pasa acá? El tema de los ascensores, habiendo ascensores de servicio, ¿a vos qué te parece? ¿Hay que bajarlos por ascensores de servicio?
No, sí, claro que hay que bajarlos por ascensores de servicio.
Sí, yo conozco más de un caso donde la señora o el señor dijo, pero mi perro es un ser sintiente, es parte de mi familia, si yo bajo por el principal, él baja por el principal.
No.
¿O ella baja por el
intestino? No, eso no tiene nada que ver con el ser sintiente, porque el animal no está más feliz porque baja por el
ascensor. Bueno, pero siente como que lo están discriminando. Bueno, no. Bajar por el servicio no es nada discriminatorio.
Doctor, no se me ponga en esa posición.
No, pero digo, el perro dice, ¿por qué lo venía a bajar por otro ascensor y no por el mismo que baja?
El perro puede, por algún motivo, hacer sus necesidades, puede tener un accidente.
¿Y el servicio no se limpia?
Sí, pero es distinto. Generalmente los ascensores de servicio están hechos con materiales que están más preparados para el tema de la limpieza. Por otro lado, también, yo diría que los chicos muchas veces usan más el ascensor principal también que el ascensor de servicio. Yo no pondría en el mismo ascensor, por lo menos yo no lo hago, que vaya el perro con un chico de 3 o 4 años por cualquier problema que se pueda.
Aparte, el chiquito siempre está muy a la altura del,
claro,
¿no?
Y después, de la boca del perro. También me acuerdo un caso de un animal que ya era pobrecito viejito, y ese animal, por ejemplo, se refregaba en el ascensor.
Ah, mira vos.
Sí. Y este aquí, que el ascensor principal estaba como si tuviera un tapizado de alfombra interno en las paredes.
Con todos los pelitos dejaba... quedaban ahí.
No, pero no solo los pelitos, quedaba todo el olor impregnado.
Ah, también, claro.
Entonces, yo creo que el animal hay que bajarlo por el ascensor de servicio.
Y con collar,
sí,
bozal.
Sí, por supuesto.
Bozal,
bueno,
si
acá
vemos... bozal es obligatorio hacerlo, ¿no? En la calle, digo, está la obligación de llevarlos con bozal en la calle, por lo menos a las llamadas razas peligrosas.
En las llamadas razas peligrosas.
Y correa siempre.
Sí, correa siempre.
Correa siempre.
Por el mismo animal, incluso, porque puede salir corriendo.
Sí, se pierde.
Lo puede agarrar un auto,
también,
puede tener
puede pasar un accidente grave, por supuesto.
Sí, bueno, acá es un caso parecido en el sentido que es el administrador el que debería tomar la iniciativa. Yo, si fuera el administrador, haría una asamblea donde trataría que esta gente estuviera presente para ver si de alguna manera, escuchando las quejas de todos los vecinos, entran en razón, si no, llamaría una mediación, y si no, evaluaría la posibilidad, aunque no sea estrictamente quizás adecuada, de establecer un sistema de multas. Pero bueno.
Claro, pero parece que reformar reglamentos.
Por eso, tal cual. Pero bueno.
¿Y a quién se le aplica la multa? ¿Al propietario o al perro?
¿Y usted qué le parece?
Hay que pensarlo eso. Hay que pensarlo porque si son seres sintientes, sujetos de derechos no humanos, por ahí también tienen que tener... Un hueso puede aportar, ¿no?
Doctor,
un pago de la multa.
Me parece que solo llegó tarde, sino que no tomó la pastilla.
Usted no me deja expresar. La verdad que me está limitando demasiado.
Claro.
No tenemos mucho más tiempo. Iba a hacer otra pregunta más,
nos quedan
pero no
quedan 2 minutos.
¿Sabe qué prefiero? Por supuesto, antes de saludar y despedirnos, que le recordemos a la audiencia los medios de contacto con el foro para la semana.
¿Cómo no?
Para que nos sigan acumulando preguntas y preguntas que nunca vamos a terminar de contestar, pero bueno.
Bueno, recordamos entonces los medios de contacto del foro, la página web www.forodeabogadosph.com.ar, el mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @ForoDeAbogadosPH. Esos son nuestros medios de contacto. Le enviamos un cordial saludo a nuestros colegas ausentes nuevamente, al doctor Héctor Breckman, al doctor Hugo Milione, al doctor Sebastián Areitio, y bueno.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Un mensaje del consultante de los consultorios sobre los consultorios, dice, gracias a ustedes el edificio permite algunos departamentos aptos profesionales. Eso es en respuesta a usted, hizo el planteo. El de la puerta abierta es uno de ellos.
Okay.
Bueno, ahí tenemos un poco más aclarada la situación. Nos vamos despidiendo. Ricardo, manos mágicas, nuestro operador de siempre, que hace posible que estemos al aire. Un agradecimiento fraterno para él, para las autoridades de la radio. Quédense, el señor Claudio Lecan especialmente, quédense en la programación de Amadús, que es muy buena, muy interesante. Y nos despedimos, como siempre, hasta la semana que viene, el miércoles que viene. Seguimos firmes aquí a las, como decíamos, a las 19.
Juega Argentina el miércoles que viene.
Pero no a las 19, juega a las 16.
No, ya lo sé.
Venimos acá
sé.
Festejando. Venimos con todo, con bandera, pito, matraca, gorro, todo. Vamos a festejar la clasificación de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.
¿Cómo se nota que es hincha Racing usted, doctor?
Esa camiseta me estimula mucho.
Esa
camiseta me estimula mucho, hasta para levantarme tan temprano como el otro día. Bueno, nos despedimos, Gustavo, hasta la semana que viene, decíamos a las 19, cuando digamos que estamos aquí en vivo, como siempre, en FM Amadeus 91.1, en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un cordial saludo a los oyentes.
Chau, chau.